Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Un placer recibirlos. Desde Montevideo los saluda Natalia Verdún y Karen Todorov.
Sean bienvenidos. Hoy en Telescopio entrevistamos al historiador Martín Bania, profesor de la Universidad de Buenos Aires y coautor del libro Todo lo que necesitas saber sobre la Revolución Rusa, una obra publicada con motivo del centenario de los hechos de 1917.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El libro, publicado por la editorial Paidós, es parte de la colección Todo lo que necesitas saber, una serie de libros de divulgación de diversos temas destinados al gran público.
Escrito por el catedrático de Historia Rusa Martín Bania y por el periodista Pablo Stefanoni, el libro se divide en capítulos breves que se pueden leer en orden o individualmente.
El texto abarca la revolución en toda su complejidad, sin renunciar a un lenguaje llano, acompañado de datos curiosos o poco conocidos, y pone un importante énfasis en los aspectos de la producción cultural de la época.
A continuación, la entrevista que nuestro colega Juan Mazzoni le realizó a Martín Bania para que nos comente sobre esta obra.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Hola Martín, gracias por estos minutos con Sputnik para hablar de este libro. Ustedes se proponen ir más allá de una revolución con los motes de rusa, obrera y bolchevique. ¿Crees que la revolución es un acontecimiento desconocido por la gente?
No, en realidad creo que al contrario, la revolución rusa es un evento muy conocido. Digamos, todo el mundo sabe algo sobre la revolución rusa, pero es un evento mal conocido. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacer una historia o hacer un juicio o una evaluación de la Revolución Rusa suponía inevitablemente hacer un juicio o una evaluación sobre el destino del comunismo, ¿no? Con lo cual, el estudio de la Revolución Rusa estuvo atravesado por intereses ideológicos y políticos muy grandes que hicieron que se pudiese llevar a cabo un estudio desinteresado, ¿no? De modo que las historias que conocemos sobre la Revolución Rusa están, al menos la mayoría de ellas, atravesados por estos intereses más ideológicos, más políticos. Y bueno, la idea del libro entonces era salir es un poco de esa revolución rusa contada a través de los mitos y los prejuicios y las distorsiones, y que se saliese de los relatos tradicionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, apunta a llenar un vacío de una historia de la revolución rusa que no sea ni una celebración sin autocrítica, como suele hacer la izquierda tradicional, pero que tampoco sea una condena feroz como le gusta hacer a los liberales, ¿no?
¿Ustedes dan cuenta del contexto internacional de la revolución, de una Rusia con características de un imperio, pero a la vez con el comportamiento económico de una región periférica? ¿Son cosas que se suelen pasar por alto y que conviene tener en cuenta para la revolución?
Sí, tal cual. El libro apunta también a contar una historia de la revolución rusa que no esté separada de una historia europea o una historia universal, ¿no? Por lo general también cuando se contaba la historia de la revolución se la contaba como un episodio aislado y un desarrollo orgánico propio de Rusia, de una disposición de los rusos para ello, o en todo caso como un efecto de la introducción de una ideología dentro de Rusia, una ideología marxista. Y lo que hacen las historias es desconectar a la historia rusa de la historia europea, cuando lo que vemos en los documentos es que la conexión es permanente. Entonces, un poco, hay varios capítulos del libro que abordan esa cuestión y que presentan a la Revolución Rusa dentro de un contexto más amplio, como es el contexto de crisis europea. Entonces, eso nos permite ver, por ejemplo, cómo Rusia formaba parte de una región periférica dentro de una economía mundial, o cómo la Primera Guerra Mundial tuvo un efecto bastante significativo, no tanto en la destrucción del viejo régimen zarista, sino sobre todo en la construcción de un nuevo régimen soviético, ¿no? Muchas de las instituciones y de las prácticas que van a surgir en Rusia, en la Rusia soviética, van a provenir precisamente de la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí vos no podés entender ese nuevo régimen o no podés entender a la revolución sin hacer referencia a Europa, ¿no? Y lo mismo sucede para otros campos, no solamente el de la política, sino también, por ejemplo, el de las artes.
Martín, ¿qué importancia ha tenido el arte en la revolución? Ustedes hacen un abordaje interesante en el libro.
Bueno, uno de los objetivos del libro también es dar cuenta de otras insurgencias que hubo durante la época de la revolución, más allá de lo que sucedía a nivel político o a nivel social, y eso se ve muy claramente en la cultura y en las artes, aunque hay que decir que en Rusia las artes no esperaron a 1917 para experimentar o para explorar nuevos caminos o para pensar en un nuevo mundo, ¿no? Tenemos una gran cantidad de ejemplos en distintas artes, la música, el teatro, la pintura, en donde ya se ve claramente un espíritu experimental de exploración, por ejemplo, el famoso cuadro de Malevich, el cuadrado negro sobre fondo blanco, que es de 1915, hay una intención rupturista de terminar con un pasado el cual se consideraba caduco y dar lugar a un futuro nuevo, exploratorio, más creativo. Entonces lo que hace la revolución de 1917 es potenciar todas estas tendencias experimentales y creativas y exploratorias que se venían desarrollando en el arte. Entonces tenemos una enorme cantidad de experiencias en todas las artes, la música, la pintura, el teatro, la poesía, la propia literatura, incluso se va en el diseño, ¿no? El diseño va a estar atado a una transformación de la vida cotidiana, como mostraron muy bien una de las vanguardias, que fue el constructivismo. Entonces, claro, cuando ponemos la lupa sobre lo que sucedía en el mundo de las artes, ahí vemos también que hay un espíritu y unas prácticas rupturistas y de creación de un mundo nuevo que van a la par o incluso que están más adelante de lo que los propios bolcheviques permitían, ¿no?
Otra noción que queda clara para el lector, Martín, es que más allá de los enfrentamientos entre el ejército rojo y el blanco, había una multiplicidad de voces en la revolución. ¿Qué reflexión podemos hacer al respecto?
Bueno, la multiplicidad de voces se da sobre todo en cuando hablamos del sujeto revolucionario, ¿no? El sujeto que hizo la revolución. Tradicionalmente se pensó esta revolución, de hecho es uno de los motes que se utilizan como sinónimo, que es revolución obrera, ¿no? Se pensaba que la clase que había hecho la revolución era la clase obrera, porque supuestamente era la clase que iba a ser la sepulturera del capitalismo y la que iba a dar lugar a una nueva fase en la historia que iba a ser el comunismo. Esto es así, efectivamente la clase obrera tuvo un rol muy importante en lo que fueron las jornadas revolucionarias, pero no fue la única clase y las motivaciones también fueron muy diferentes. Entonces cuando empezás a ver qué clases sociales tomaron parte de esa revolución y cuáles fueron sus motivaciones, ahí vemos que la cosa se amplía. Entonces no solamente tenemos a la clase obrera, que reitero, su participación fue importante, pero también, por ejemplo, fue fundamental la participación de los soldados, ¿no? Que sin su amotinamiento en la jornada de febrero no hubiese sido posible la revolución, pero también fue muy importante la participación del campesinado, que a la sazón era la clase más numerosa dentro del Imperio Ruso, que más del 80% de la población era campesina, pero también tenemos la participación de intelectuales, de trabajadores de cuello blanco, tenemos también una dimensión nacional, ¿no? Muchas minorías nacionales que entrecruzan intereses de clase con intereses nacionales durante la revolución, hay una dimensión de género también, hay una dimensión generacional también, si se quiere, de modo que ahí, digamos, las voces se multiplican y las motivaciones también se multiplican. En el caso puntual que vos planteabas entre un enfrentamiento entre blancos y rojos que sea en la guerra civil, bueno, ahí también vemos que tradicionalmente lo que se había visto en un enfrentamiento entre un ejército rojo comunista y un ejército blanco monárquico, la cosa también es más compleja porque también hubo participación, por ejemplo, de los llamados ejércitos verdes, es decir, de ejércitos campesinos que combatieron por las suyas contra el ejército blanco, ¿no? Que representaba el pasado, pero también combatían contra los bolcheviques, a los cuales ellos veían como un ejército que venía a quitarles su autonomía por la cual habían luchado, ¿no? Y bueno, y también hay participación de ejércitos extranjeros, como la Legión Checoslovaca, de modo que ahí también la guerra civil se muestra como un espacio en donde el enfrentamiento fue un poco más amplio.
Martín, ¿cómo influyeron las nacionalidades que integraban el Imperio Ruso? ¿Aportaron a la idea de internacionalismo? ¿Qué rol tuvieron en la revolución?
Bueno, es uno de los componentes más significativos de la revolución, que apunta el gobierno bolchevique. Una de las primeras medidas es precisamente reconocer la autonomía de las nacionalidades, y de ese modo hay que pensar que el Imperio Ruso era un imperio multiétnico, donde no solamente había rusos, sino que había una gran cantidad de otras nacionalidades que el imperio oprimía y que vieron en la revolución precisamente un espacio, un momento para liberarse de esa opresión y que el propio gobierno bolchevique estimuló y fogoneó. Por ejemplo, el caso quizás más conocido es el de Finlandia, ¿no?, que aprovecha las jornadas revolucionarias para declarar su independencia y separarse del imperio ruso. Esta política es una política que tiende a liberar a esas naciones oprimidas, va a ser revertida en la década del 30, donde el nacionalismo ruso de la mano de Stalin va a volver con mucha fuerza y va a ser un claro retroceso respecto a esta política, ¿no?
Uno de los legados de la revolución, incluso a la Rusia de hoy y algunos de los países de la URSS, es la industrialización y el desarrollo de la economía. ¿Qué comentarios podemos hacer?
Bueno, uno de los motivos que llevaron a los revolucionarios rusos a abrazar el marxismo o a ver el marxismo una opción más que interesante, no solamente fue su promesa de una sociedad más justa, más igualitaria, es decir, una sociedad comunista, sino también la promesa que había en los textos de Marx de una sociedad moderna, ¿no? Pensándolo desde el espacio ruso, que era un país periférico. Bueno, el marxismo traía esta promesa de una sociedad nueva, pero también de una sociedad moderna, industrializada. Entonces, en ese sentido, la revolución, por lo menos para muchos bolcheviques, no solamente significaba crear una sociedad diferente del capitalismo en términos de igualdad y opresión, sino también crear una sociedad moderna. Lenin lo sintetizó con una frase bastante conocida, que es: el comunismo es igual a Soviet más electrificación. Es decir, una sociedad de nueva gestión política, pero también una sociedad que apunta a la modernización de Rusia, ¿no? Y en ese sentido, las discusiones que va a haber, por ejemplo, dentro del Politburó durante la década de los 20, van a apuntar a, bueno, cómo conseguir esa industrialización, ¿no? Si a través de un camino más lento que incorporara o tuviera en cuenta los intereses más amplios de la sociedad, o si se tomaba un camino más corto sacrificando algún sector social, en este caso el campesinado, que fue lo que finalmente ocurrió, ¿no? Ya para los 30 se ve claramente una industrialización acelerada de la economía rusa, pero un costo bastante grande, sobre todo por parte del campesinado. Lo que sí está claro es que ya para la década del 40 la Unión Soviética era un país altamente industrializado que pudo hacerle frente, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial a un ejército como el alemán.
Ustedes cierran el libro tratando cómo ve la Rusia de hoy aquellos eventos ocurridos hace 100 años.
Bueno, uno de los objetivos del libro, o teniendo en cuenta que el libro iba a salir para el centenario, nos parecía pertinente agregar algún capítulo sobre cómo iba a ser recordado, cómo iba a ser celebrado el evento en la Rusia actual, la Rusia de Putin. Y ahí hay que decir que dentro, digamos, de las políticas de Moscú, tal vez la revolución no ocupa un lugar tan importante como otros logros del gobierno soviético, como por ejemplo la industrialización, o la conquista del espacio, o la propia victoria sobre el ejército nazi, ¿no? En ese sentido, la revolución viene a ser un momento del caos, un momento de la distorsión, y en ese sentido sería una situación que habría que evitar, ¿no? Entonces, digamos, ya igual, digamos, hace varios años que la revolución más bien es dejada de lado. Por ejemplo, el feriado con el cual se solía recordar la revolución del 7 de noviembre, que durante los tiempos soviéticos era el más importante, primero se lo vació de contenido y después incluso dejó de ser feriado, se lo reemplazó por otro que apunta más a la unidad nacional, ¿no? Y en la actualidad, dentro de las efemérides rusas, claramente la revolución ocupa un lugar importante, como por ejemplo lo ocupa el Día de la Victoria, 9 de mayo, que es la celebración del triunfo del ejército rojo sobre los ejércitos nazis, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parecía con Pablo que hoy no es un contexto bastante amable para la idea de revolución, en Rusia en particular y en el mundo en general, ¿no? Y un poco el libro apunta a rescatar o hacer visible que todavía hoy sigue siendo importante rescatar esos elementos o esos episodios, esos eventos revolucionarios de hace 100 años.
¿Por qué es importante revisar lo que sucedió en 1917? Digo, pensando en América Latina, ¿qué se puede rescatar y qué sigue vigente?
La Revolución Rusa fue un evento que tuvo un impacto mundial, ¿no? De modo que, si bien nosotros escribimos desde Argentina o desde Latinoamérica, creo que la reflexión se puede hacer en cualquier parte del mundo, digamos. Es un evento que ha cambiado la historia del siglo XX a nivel mundial. Y particularmente en el libro leíamos con Pablo que todavía hoy sigue siendo significativo recurrir a la revolución, estudiarla, comprender qué pasó, precisamente para ver qué elementos, qué prácticas, qué aspiraciones de esos ancestros nuestros de 1917 todavía hoy se pueden rescatar para construir una política emancipatoria, es decir, qué elementos de ese pasado todavía hoy nos pueden enseñar o nos pueden mostrar un camino respecto de cómo sería una sociedad diferente a la capitalista, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que todavía es importante revisar la experiencia revolucionaria de 1917, pero también teniendo en cuenta que la sociedad que vino después, una sociedad de rasgos autoritarios, nació precisamente en alguna de las prácticas que ya estaban presentes en los protagonistas de 1917, ¿no? Entonces, revisar la experiencia revolucionaria también nos va a evitar que cometamos los mismos errores a la hora de pensar una política emancipatoria para el siglo XXI. Por ello que todavía hoy me parece que sigue siendo importante revisar, comprender, estudiar y sobre todo debatir la Revolución Rusa.
¿Qué similaridades ves entre la coyuntura actual y la de 1917? ¿Hay una alternativa al capitalismo hegemónico?
Bueno, claramente no es una época favorable para ese tipo de proyectos ni para una idea de revolución. Y ahí también la disolución de la Unión Soviética contribuyó bastante, ¿no? Después de 1991, los proyectos que se consideren de izquierda o anticapitalistas o alternativos claramente entraron en una fase defensiva, de reflexión, de replanteos. De modo que los debates pasan más que nada por ese lado, cómo plantear una política anticapitalista y emancipatoria concreta y efectiva que no repita los modelos del pasado, ¿no? Digamos, ese pasado no se tiene que convertir en un lastre, no se tiene que convertir en una veneración acrítica, porque si no estamos en un punto sin salida, ¿no? Yo creo que debatir la Revolución Rusa, rescatarla o traerla para nuestro presente, precisamente tiene que apuntar en ese sentido, en aportar elementos que nos permitan pensar en una nueva política emancipatoria o en un nuevo proyecto alternativo anticapitalista que no repita esos errores. Como te decía, las discusiones actuales no ven, o en imaginario colectivo, digamos, la idea de revolución o de proyecto alternativo no tiene la fuerza que por ahí podía tener hace 30 o 40 años, cuando todavía existía la Unión Soviética y otros proyectos, otras experiencias revolucionarias, hacían más creíble esa opción, ¿no? Hoy es un poco más difícil, no solamente por el contexto particular que le toca vivir a Argentina y América Latina en términos políticos, sino también incluso a nivel mundial, ¿no? Con el regreso de las derechas, de políticas neoliberales y demás.
Bueno, Martín, muchísimas gracias por estos minutos con Sputnik.
El gusto fue mío, muchas gracias a vos.
Hasta aquí, Telescopio.
Puede escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.